columna del día.
Y recibimos a la licenciada Victoria Novak para la última columna de por lo menos el año 2020 de Cine en Hora Puente. ¿Cómo estás, Victoria?
Hola, Rami. Ay, qué tristeza que ya sea la última. No me lo puedo creer.
Ha llegado el final.
Oh, qué terrible. Ay, qué injusta la vida, pero qué lindo ciclo. La verdad que, de nuevo, muy agradecida con todos ahí. Julie, vos, a Gastón ahí, que siempre nos da una mano. Así que, nada, me siento muy contenta de que sea la última. Y con lo más esperado no, pero me estuve indagando en el cine uruguayo, que sé que es otro tema que también te había gustado muchísimo a vos.
Sí, nos había quedado pendiente esto de cine uruguayo para charlarlo largo y tendido, así que vamos al grano directamente.
Le damos nomás. Bueno, el cine uruguayo es muy particular, ¿no? Si bien con la incidencia del cine, los hermanos Lumière, todo lo que fue a finales del siglo XIX llegó también a nuestro país, pero no con la misma velocidad, ¿verdad? Todo lo que fue cine y demás tuvo como su periodo de inicio a lo que fue el siglo XX y sus primeros años. Entonces, había un empresario catalán que se llamaba Félix Oliver, y fue quien tenía la sala donde se proyectaba acá en Uruguay, una sala chiquita, pequeña, donde se proyectaban todo lo que eran las nuevas creaciones, que como todo inicio eran básicas, como un viaje en ferrocarril a Minas, desfile militar en la Parvadomus,
es
y
como
José Valle, y el último que es José Valle y Ordóñez presidente, ¿no?
La versión
pero
de...
el nombre no es José Valle y Ordóñez presidente.
Ah, ¿no? Dime. No, decía que la versión de,
no,
de
el
la
viaje
llegada
en ferrocarril,
de la llegada del tren, sí, de los hermanos, pero acá, directamente,
claro,
¿no? El viaje ferrocarril a Minas.
Exacto, ahí no existía lo que era el plagio, ¿no? Pero es impresionante el que me mata el nombre de José Valle y Ordóñez presidente, porque no es solo eso, es José Valle y Ordóñez presidente descendiendo de un coche frente a la puerta del Cabildo en la iniciación del periodo legislativo. Trancu.
Es maravilloso.
El nombre,
bueno,
más largo del condado.
Sí, compite con la bella
y
graciosa moza.
Otro nombre más...
Compite con el nombre,
sí,
de Le
el
Luthier.
Otro nombre largo que tenemos es...
Sí, decime.
Decime.
No, que compite
no,
con
pues
el...
No, pues si no nos pisamos, es muy radial todo.
Ese problema del Zoom. Te decía que compite con el nombre de Le Luthier, de la bella y graciosa moza marchosa a lavar la ropa, la mujer en el arroyuelo y cantando la lavó, la colgó sobre una cuerda, la tendió de un abedul. Ese mismo.
Exactamente. Y ahora que dijiste arroyo, la otra película larga y reconocida en nuestro país es Carrera de bicicletas en el velódromo de Arroyo Seco. Claramente los inicios en el cine, como todo, eran... nadie pensaba en nombres cortos ni que llamara la atención. Era, che, vamos a ver esto. Se empezaron a proyectar y a medida que se avanzaba, personas como... escritores como Horacio Quiroga fueron los primeros críticos, aunque vos no lo creas, de lo que fue el cine en nuestro país. A medida que iba transcurriendo, o sea, avanzaba el mundo, avanzaba nuestro país, se hacían creaciones. Pero una de las más reconocidas y que a su vez fue un film restaurado es Almas de la Costa, que se hace en 1924, que se remontó y está dirigido por un estudiante de medicina que se llama Juan Borges, ¿no? Que se estrenó en el cine Teatro Ariel. Imagínate que el cine Ariel ya no existe.
No,
con
no.
Todo eso es como va avanzando. Pero bueno, esos eran los periodos de inicio de lo que fue en nuestro cine, ¿no? También cargado de documentales, porque la trayectoria de nuestro país en cuanto a audiovisual está cargada de documentales. Digo, nosotros lo aprendemos ahí en facultad, con exponentes como es Mario Handler, y el resto de los docentes de la cátedra, pero por nombrar a Mario, que es el más conocido. A todo esto se hace el proceso del cine sonoro que conforme avanza el mundo, ¿verdad? Que a nuestro país llega cuando estaba la dictadura de Gabriel Terra, ¿verdad? Y qué difícil, ¿no? Hacer cine, ficción y todo con sonido que era nuevo bajo una dictadura. Que una de las primeras ficciones que se erigen en nuestro país es de Juan Echevere y es Dos Destinos, ¿sí? Es la única película que hizo esta persona, que es, en realidad era como un elogio a lo que era la dictadura de Terra, ¿no? En esa época nadie, como que nadie se oponía a muchas cosas.
Bueno, sí, pero, recordamos bueno, también que sí, Hitler tenía un gran equipo de prensa y directores de cine que hacían sus obras, ¿no? Para enaltecer al nazismo. Así correcto, que no es raro.
Exactamente. No es raro que en nuestro país suceda, pues claro que no. Lo que pasó fue subsiguiente las décadas que continuaron, décadas del 30, del 40, digo, se hacían diversas ficciones, pero tenemos que tener en cuenta que si bien el cine era ¿cómo decirlo? Algo privilegiado, ¿no? Pocas personas podían ir, estaba lo que era Hollywood y que caían todas las películas aquí también, y el cine uruguayo como que iba apostando, pero también teníamos lo que es el cineteatro, la radio, el teatro mismo, que han sido los fuertes más potentes de nuestro país. Por eso el cine es como que tiene ese ida y vuelta, de nuevo, cargado de documental, pero también con pocas ficciones que se fueron aggiornando. A todo esto, conforme avanza todo, llegamos a lo que son los años 60 en nuestro país, inicio de las políticas de represión, lo que los historiadores denominan largos 60, ¿no? Que se lo denomina así porque es como que los 60 y las políticas de represión en nuestro país se continuaron hasta la llegada y durante nuestro periodo más oscuro, que es el de la política de la dictadura cívico-militar. Entonces era como una contraposición, ¿no? Handler comienza a filmar, un joven Mario Handler, ¿no? Que tendría nuestra edad o quizás un poco menos, lo que es los registros de la policía reprimiendo, ¿no? Como el auge del cine documental en nuestro país. Obviamente que la ficción estaba como muy retraída, y claramente era muy, muy difícil. En el 69 es cuando Handler hace ese testimonio audiovisual que se puede buscar en YouTube. La represión que hay frente a la UDELAR, que ahora no me estoy acordando el nombre y es muy difícil.
¿La película de Mario?
Qué mala que soy. Sí, la que están reprimiendo ahí frente a facultad, que nos muestran, sí,
me gustan los YouTube estudiantes,
y
en todos, ¿no?
lados. Exacto. Que incluso si le preguntamos a Handler, te la pasa sin ningún problema. Entonces, conforme avanzaba todo esto, digo, Handler es una de las personas que se tuvo que exiliar, ¿no? De nuestro país. El audiovisual durante la dictadura, básicamente, de nuestro país no existió, ¿no? Lo único que había desde producto audiovisual o registros cinematográficos eran los desfiles militares, todo lo que estaba directamente destinado a hacer publicidad o propaganda, mejor dicho, porque cuando es político es propaganda, es lo que refiere a la dictadura, ¿no? Si bien había intentos, pocos nombres, hay ficciones que se llaman Un lugar como el humo, que es de Eva Landeck, eso salió en 1979, Sábado Disco, que es de Eduardo Rivero, y Mataron a Venancio Flores, que es de Juan Carlos Rodríguez Castro. Todo esto está hablando entre 1979 y 1983. Ficciones que no tenían, como decir, no afectaban la calidad de la calidad, no, qué mal que estoy, lo que era a la dictadura, no lo veían como algo que ellos tuvieran que reprimir. Quizás tenían un mensaje oculto, pero todo eso de lo que era cantar en códigos o de dar otro tipo de mensajes estaba más ligado a la música o, por ejemplo, a los conjuntos de murga, pero eso es un tema aparte cuando hablemos quizás en lo que es la dictadura militar en nuestro país. A esto, ¿te acuerdas que hablamos del boom del cine nacional en mi última columna?
Sí.
Bueno, el boom del cine nacional en nuestro país claramente fue a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI con la tan galardonada y querida 25 Watts, ¿verdad? Del 2001, uh-huh. Que a su vez también se vuelve a reestrenar todo lo que es las películas de Handler, ¿no? Decir a Mario que no vuelva, aparte, que es el documental que él filma en todo lo que es la parte más difícil de nuestro país, que son los asentamientos. Es una película bastante dura. Y otros exponentes dentro de nuestro audiovisual, como es Beatriz Flores Silva, que ya la nombré como referente en cuanto a mujeres directoras, ella estrena La puta vida. En ese momento, el cine uruguayo empieza a hacer una mirada. Desde su tiempo sale El viaje hacia el mar, digo, esta película que está basada en los cuentos de Juan José Morosoli.
¡Qué peliculón!
Exacto, que tiene, exacto, un gran reparto, ¿no? Tenés a Guarana, a Troncoso.
Diego del Grossi.
Julio César Castro.
Sí.
Sí, exactamente. Bueno, como mencioné, el documental de Mario, que es Aparte, ¿no? Donde te muestra la dura cara de nuestra realidad, desde los asentamientos, el golpe de la crisis. Bueno, es muy difícil de ver. A mí realmente Aparte me costó verlo. Entonces creo que es un gran trabajo de Handler. Eso que te genera, ¿no? No puedo seguir viéndolo, tengo que pausar, tengo que seguir. Es un gran documental, debo decirlo.
Sí, a veces se piensa que cuanto más engancha una película es mejor, y en realidad cuanto más veces la tenés que cortar o tenés que frenarla, en cierto punto la película por lo menos está calando más hondo, ¿no?
Exacto, y te duele más, es como yo digo, cuanto más te duele es cuanto más mella te deja y te hace pensar, che, me estoy equivocando, o esto hay que verlo. Entonces, lo que tiene nuestro cine, porque ahora, si sigo en el recorrido histórico, en 2004 se estrena Whisky, que es de Pablo Stoll, quien también dirige 25 Watts. Lo que tienen las películas uruguayas es que son la cotidiana, ¿no? 25 Watts son tres pibes. Whisky es la historia de un matrimonio que nunca fue a la playa, que trabaja en una fábrica de medias, y que debo decir que me costó verla, pero por lo lenta que se me hizo Whisky, y creo que ese es el propósito también de todo lo que trabajó Pablo Stoll y Ravela. Entonces es como que, la estás remando todo el tiempo. Conforme digo remar, en 2005 es el año que gana Drexler el Oscar por Al otro lado del río. No sé si te acordás del diario de bicicleta.
Que fue compuesta en una única toma, prácticamente, por Jorge Drexler. Mientras estaba vacacionando, exacto, en no me acuerdo qué parte. Pero él compone la música, la manda cantada, y creo que le agregaron alguna especie de percusión detrás, pero sí, fue esa toma la que se puso directamente en la película.
Y que si bien fue un score o fue un gran auge para el cine uruguayo, que se generó la controversia de la gana este uruguayo en una película argentina sobre uno de los héroes argentinos. Y yo recuerdo las discusiones que se generaron en torno al premio de Drexler. Pero bueno, papu, es como que digan que Adele no se puede ganar por Skyfall el Oscar porque la película es yankee, James Bond es yankee, y ella es inglesa. O sea, esa es la lógica que usaron los argentinos. Que
claro, bueno, exacto. E igual,
¿quién entendería, no?
Paréntesis mínimo, porque los fanáticos de James Bond que siguen Hora Puente nos van a matar. James Bond es inglés. No, y lo otro, que además de la controversia de Argentina-Uruguay, recuerdo la controversia la canción estaba nominada, y como en cada ceremonia de Oscar, las canciones nominadas se van cantando a lo largo de la ceremonia, pero el momento de llegar a esta canción, exacto, la cantaba Antonio Banderas.
Ay, sí, y fue triste igual.
Y cuando lo gana Drexler, que muchos lo recordamos, pero capaz que hay gente más joven que no lo vio, no lo recuerda, o no lo sabe directamente, cuando la gana Drexler, su discurso es cantar. Canta, creo que el estribillo de la canción, y agradece.
El
y se va.
Mi remo en el agua. Creo que viste una luz al otro lado del río y se va. No, exacto, dice más nada. Es una locura, pero me parece un discurso muy brillante a su vez. Es como que wow. Después Drexler dijo que fue lo que le salió porque él estaba en shock, o sea, nunca se imaginó que iba a ganar, que creo que ninguno de nosotros tampoco imaginó que Jorge iba a ganar. Entonces, nada, un punto al cine uruguayo, que conforme avanza el tiempo, en 2007 se estrena para mí una de las grandes películas uruguayas, y la cual tuve el honor de ir a ver al cine. Es más, hice ir a toda mi familia, que fue El baño del Papa, que es un peliculón. Acá me le paro de manos a quien sea, me parece.
No la vi, no te puedo discutir porque no la vi, así que voy a tomar tu recomendación.
Ay, por favor, es muy, muy hermosa y dura a la vez. O sea, te muestra la realidad de todo lo que pasó en esa época y cómo la prensa y los medios tergiversaron todo, y la pobre gente de Cerro Largo quedó. Bueno. No voy a ahondar en spoilers. A su vez, con lo que hablamos del boom del cine nacional, lo menciona una de las docentes de nuestra casa de estudios, que es Rosario Ladajovich, que ella es la que habla del boom del cine nacional con todo este crecimiento de las producciones. Ella ya lo había dicho casi a mediados de principios de siglo XX, cerca de 2005. Entonces, desde 2008 en adelante, empieza a haber todo el crecimiento de cine comercial, de que la gente va a ver producciones uruguayas, tipo está Agné, de Federico Verhoey, El cuarto de Leo, que es la primera película con temática LGBT en nuestro país, Mal día para pescar, ¿qué más? Miss Tacuarembó, que es una gran producción, la cual dirige Martín Sastre, y la protagonista es nuestra querida Natalia Oreiro.
Me pongo de pie para nombrarla.
Uno de los nuevos con todo el amor que nos merece Natalia Oreiro, ¿no? Y está Diego Reinhold también como protagonista. Después está...
Basada en un cuento, un libro de Dani Umpi, ¿no?
Exactamente, otro gran referente de la cultura uruguaya, le guste a quien le guste. Pero también otra de las más la película más taquillera en nuestro país es la película Reus. ¿Vos te acordás de haber visto Reus?
No, no me acuerdo, sí me acuerdo de haberla oído nombrar.
Bueno, Reus es en la que se filma justamente en el barrio Reus, ahí cerca de Goes, y es a la actualidad la película más taquillera en la historia de nuestro cine. También Reus refleja una realidad que se venía gestando hace rato en nuestro país. Y así podría seguir nombrándote un montón más. Después Charlone estrena Artigas la Redota, se hacen Vacas Flacas también. Pero lo que caracteriza a nuestro cine, y acá voy a chocar con mucha gente, no sé, está Mr. Kaplan también, hay un crecimiento en cuanto a filmaciones, pero también seguimos siendo muy costumbristas, ¿no? El cine uruguayo es la realidad del día a día, ¿no? Todo muy tranqui.
Sí.
Es como que, bueno.
Igual te viene cambiando eso, ¿no? A mi parecer. Por ejemplo, con sí. películas como Re Locos y Repasados, que intentó ser una comedia muy buena.
Es basada, una gran producción.
Claro, en la realidad uruguaya y un poco también hollywoodense de toda la situación. O Clever, que hace un rato estábamos conversando con algunos compañeros de la radio.
Que Hugo es muy
que también,
grave,
o sea,
muy bien.
si bien tiene
yo
algo costumbrista.
Y la primera dama que...
Claro, que si bien tiene algo costumbrista de bueno, en la realidad uruguaya, sí. Además te plantea ciertas ciertos tipos de historias nuevas. Fantástica.
Exacto, bueno, lo mismo pasa con Zanahoria y Mr. Kaplan, ¿no?
Claro.
Pero yo voy a, y quizás no censuren acá, les pido mil disculpas a todos, pero algo que lo dijo alguien que nos forma a nosotros en nuestra querida casa de estudio, fue, el cine uruguayo sigue siendo muy recatado, todavía se sigue teniendo sexo con el sutién puesto. Lo dijo con otras palabras, yo traté de ser lo más políticamente correcta en lo que es el horario en el cual salimos. Y es verdad, todavía seguimos siendo muy correctos, muy rescatados. Hay historias que son muy fuertes. Bueno, igualmente en la puta vida hay escenas fuertes, no tantas, ¿no? Como que siempre tratamos de no movernos de los márgenes. Que creo que el día que rompamos con eso... Va a ser, y querramos contar otro tipo de historias, va a ser el día que el cine uruguayo despegue, y ahí agárrate de las medias, porque no nos agarra, no nos para nadie. Personalmente, ¿no? Como comunicadora audiovisual y creadora, espero ser parte de esa nueva ola que en algún momento rompa con todo lo que es lo recatado de nuestro cine. Pero
a mí,
bueno,
no sé a vos, pero a mí me parece una excelente reflexión final. Sobre el cine uruguayo y sobre todas las columnas de cine que existieron acá en Hora Puente contigo, Vicky.
Es que estaba por decirte exactamente eso, no tenía más que mencionar que nada, hacer primero agradecerles a ustedes por el espacio, decirle a la gente, che, apoyemos el cine uruguayo y vayamos a Cinemateca también, ¿no? Digo, partidaria de todo eso. Y apostemos a lo que es la creación audiovisual, todo lo que está surgiendo en nuestro país, porque hay muchísimo material. no tengo mucho más para decir que eternas gracias a todo el equipo de Hora Puente, a vos, Rami. Me voy contenta y espero renovar contrato para la próxima temporada.
Los agradecidos somos nosotros, Vicky, y esperemos que sí, que exista un Hora Puente 2021 y contaremos contigo entre las filas.
Y sin coronavirus.
Sin coronavirus. Muchas gracias, Vicky.
Bueno, chicos.
Pasó Victoria Novak, licenciada en comunicación, en la última columna de cine en Hora Puente.